entrevista de radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9.
Gracias, Pepe. Bueno, Laura, aquí tenemos invitadas, en este caso a Karina Franciscovich, la tenemos, la decana de la UMPA UARC. Ya la conocimos en otro momento y ahora, bueno, nos visita para hablar un poquito de toda esta situación que también está trayendo un poco de incertidumbre, más allá de otros temas, ¿no? Que tiene que ver, por supuesto, con la universidad. Un gusto tenerte aquí, Karina. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Por favor.
Bueno, primero que nada hay un hecho importante que sucedió en los últimos días que tiene que ver como si fuera un convenio realizado con la Municipalidad de Río Gallegos. ¿Van a trabajar en conjunto?
Sí, en realidad lo cierto es que con la Municipalidad venimos trabajando ya hace 3 años, yo digo entre 2 y 3 años dependiendo qué proyectos, en conjunto en distintos temas relacionados a emprendedores, oficios, uh-huh. formación, capacitación. Y en ese transcurrir empezamos a pensar por qué no ir con una línea que tienen algunas universidades nacionales y que se había intentado implementar en los últimos años, que tiene que ver con una escuela de oficios. Pero al momento de pensarla entendíamos que no solamente era oficios, sino que también era importante pensar en qué es emprender. Claro. Por eso se siguió trabajando en esta línea y llegamos en el día de ayer, que se presentó formalmente la propuesta de un proyecto de extensión de la Unidad Académica de Río Gallegos, que trabaja en coordinación con la municipalidad, con el área de comercio, y ahí se van a ir uniendo otras áreas de la municipalidad, en lo que es la Escuela de Oficios y Emprendedores, que va a estar cita en una sede histórica de la Unidad Académica Río Gallegos, que está en Lisandro Latorre.
Uh-huh. Donde era antes la universidad, donde todos comenzamos.
Sí, nosotros nos fuimos así como caminando, sí. Porque también estuvimos en el edificio de Exados, también estuvimos en escuelas, sí. Pero ese fue como nuestro primer edificio. De hecho, en el día de ayer yo recordaba que hay una parte de ese edificio que se construyó con la colaboración real de cada docente que donaba una bolsa de cemento. O sea, tiene ese valor, digamos, para la unidad académica. Y de hecho hoy el área de comunicación, que están digitalizando material de la unidad académica, me decía que había encontrado de la década de los 90, cuando se estaba haciendo eso con Aníbal Bironi como decano, uh-huh. y que justo decía que ese iba a ser un lugar de encuentro, de promoción. Y entonces es como que estamos resignificando eso 30 sí. años después. Claro. Y bueno, y lo estamos poniendo, volver a ponerlo en valor, porque no sé si recuerdan que tuvimos una situación bastante fea, uh-huh. que se prendió fuego, claro, una sí, sí. ese edificio.
Claro.
Y por el otro lado, dar una alternativa a la ciudad de Río Gallegos, que nuestra idea es que sea un proyecto que nos trasciende y que sea ya un proyecto de, claro. de largo plazo, ¿no?
¿Y qué es emprender en términos académicos, Karina?
Bueno, ahí ya me tocamos otros saberes, uh-huh. pero yo siempre digo que emprender es arriesgar, uh-huh. ¿sí? Porque lo que uno decide al momento de decir voy a llevar a cabo una actividad, estoy dejando de lado descansar, estar con mi familia. A veces, uh-huh. digo, a veces uno lo mira en términos de dinero y no necesariamente tiene que ver con el dinero. Uh-huh. El costo de oportunidad más grande, el que no se recupera, es el tiempo. Y muchas veces implica aprender, formarse, dejar uh-huh. a la familia, empezar a trabajar un oficio, uh-huh. ir rompiendo los propios límites y a partir de ahí claro. empezar a desarrollar una actividad que... En estudios en general, la mayoría de las actividades se caen en muy corto plazo si no pueden ir adquiriendo otras habilidades. Claro. Y por eso es que esta escuela de oficios está pensada en esos dos términos, ¿no?
Claro. Hablando de trabajo y de emprender y de enfrentarse a un montón de desafíos, hace muy poco tiempo te entrevistábamos en una elección por el decanato de la universidad. Hoy estás al frente de la UMPA. Y la pregunta es, ¿cómo lo encontraste? ¿Qué es lo que recibiste? ¿Y cuál es tu proyección a futuro?
En lo personal me tocó formar parte del equipo de gestión como vicedecana en el periodo de pandemia. Uh-huh. Y eso nos agarró muy desprevenidos y fue algo totalmente impensado. Y ahora me toca ser decana en un periodo también de mucha incertidumbre, porque la visión que por lo menos está apareciendo o que florece o que se discute a nivel nacional pone en tensión por lo menos las universidades como nosotros las concibimos o quienes estudiamos en una universidad pública transitamos. Y eso no deja de ser complejo en sí mismo, ¿no? Porque aparece la ideología, porque aparece una visión de universidad. Nosotros entendemos a la unidad académica como un espacio de desarrollo, donde está la ciencia, la técnica, la formación, donde siempre dijimos esto que era de puertas abiertas. Bueno, este proyecto hace a eso, ¿no? Claro. Que es que queremos que la comunidad la apropie.
Siempre se destacó la UMPA por ser una universidad inclusiva.
Nosotros trabajamos fuertemente en eso y la verdad que hoy, desde que abrió la universidad, en realidad desde antes, pero desde que retomamos las actividades, estamos trabajando. Yo entiendo que incansablemente todos los gestores de la universidad, a mí me toca estar a cargo de una unidad académica, que es la Unidad Académica Río Gallegos, pero entiendo que toda la universidad estamos en misma sintonía, y ver cómo en este contexto de tanta incertidumbre y donde el mayor problema que tenemos tiene que ver inicialmente, no es el único, pero inicialmente con gastos de funcionamiento que nos asegure, porque yo digo gastos de funcionamiento y las personas piensan en luz y gas. Lo cierto es que en nuestros gastos de funcionamiento entran las prácticas, entran las salidas de campo, entran los laboratorios, entran las becas especiales, entra el comedor, entra la residencia, entra el jardín. No entra solamente claro, la luz y el gas. Y además, la luz y el gas que aumenta, claro, ¿no? Entonces, ante esa incertidumbre, eso nos pone el desafío de ser lo más innovadores posibles y de tratar de trabajar con todo el territorio. Nosotros nos hemos juntado con la provincia, nos hemos juntado con educación, nos hemos juntado con el Ministerio de Producción, nos hemos juntado con organizaciones civiles, venimos trabajando con la municipalidad, porque entendemos que ante una situación tan crítica como la que se está atravesando, necesitamos de todos y que la comunidad ponga en valor y entienda de que la universidad es más que doy una clase, sino que es un espacio de contención, es un espacio donde muchos estudiantes es la única comida que toman, es un espacio donde tenemos deportes gratuitos para los y las estudiantes, franjas largas, tenemos varias propuestas también de recreación. Entonces, además de formarse y de que son los profesionales que después van a estar en cada uno de los servicios que nosotros como ciudadanos después demandamos. Entonces, creemos que la responsabilidad es grande y en base de que la responsabilidad es grande, por más que haya una situación de tanta incertidumbre, estamos trabajando todo el equipo de gestión para tratar de brindar las mejores condiciones en este contexto.
Claro, sí. Así todo, por más la voluntad va a estar siempre, pero si hay un recorte importante presupuestario contra eso, bueno, ¿qué se hace, no?
Bueno, ahí seguramente ya si se aumenta o se incrementa esta situación y ya no solamente estamos hablando de gasto de funcionamiento, sino que ya empezamos con una partida de sueldos o lo que tenga que ver con los recursos humanos, tanto docentes como no docentes, seguramente los gremios, seguramente los docentes, los no docentes, los y las estudiantes también darán su opinión y se pondrán ahí como se ha hecho históricamente en otros momentos de similares características para defender la universidad pública.
Claro. Dentro de los temas que se destacan con respecto a la universidad pública, que dejaría de ser pública para ser cuasi privada, también se habla de que los extranjeros deberían pagar un importe un poco mayor al de un argentino. Nosotros tenemos una universidad donde muchos chicos de otros países vienen a estudiar aquí porque hay carreras que son exclusivas. ¿Cuál es tu posición con respecto a esta decisión si se llega a tomar?
Es complejo, o sea, yo me formé en una universidad pública, ¿sí? Yo sí creo que es interesante pensar en otras alternativas, por ejemplo, en convenios multilaterales, donde también nuestros estudiantes, si quisieran ir a estudiar a otro país, tuvieran la posibilidad de hacerlo, claro, de la misma manera que nosotros lo hacemos acá. No sé qué impacto podría llegar. Yo soy licenciada en Economía de Formación, entonces también tendría que ver el impacto, que yo no lo veo significativo. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me preocupa muchas veces es que si nosotros vamos a analizar qué es lo que hoy está en tensión, insumo producto, input output, tantos ingresantes, tantos egresados, nos perdemos del todo, porque nuestra universidad puede parecer pequeña. Nosotros ingresan 1.100, 1.200 estudiantes por año. Después te aparecen inscriptos, reinscriptos, sí, pero esa es nuestra histórica, ¿no? Y vos decís, bueno, ese número es insignificante. Y no sé. De ahí salen nuestros enfermeros, nuestros trabajadores sociales, nuestros profesores de matemática, de literatura, de área de sistemas, licenciados en sistemas, licenciados en turismo, técnicos en turismo. Para mí tiene un impacto en el territorio. De ahí salen las investigaciones que se hacen para el territorio. De ahí nuestros profesionales dedican su tiempo en ver cómo mejorar la calidad de vida en el territorio, desde la arqueología, desde sistemas, desde ingeniería en recursos renovables, claro, sí, energías renovables. Entonces yo creo que si se nos permitiese poner en valor todo ese impacto, yo creo que las universidades podríamos dar cuenta del valor real que tenemos en la sociedad. Si solamente lo vamos a ver en términos nominales, porque si lo vemos en términos relativos también tendríamos un impacto significativo, pero si solamente lo vamos a ver en términos nominales, y seguramente universidades periféricas como la nuestra están en total desventaja sobre otras universidades.
Sí, absolutamente. Bueno, y en todo este panorama la idea es también ir viendo qué se puede hacer. O sea, ¿hablabas de una posible reunión? ¿Cuándo? ¿Mañana?
El día lunes la universidad se reúne en el órgano máximo, que es el Consejo Superior, donde nos vamos a reunir todas las sedes con rectorado para poder analizar, luego de los depósitos de que haya recibido la universidad del mes de enero y del mes de febrero, si se van ajustando, si nos vamos acercando, si es cierto que se está enviando el presupuesto 2023 más los aumentos salariales, bueno, cómo estaría implicando, si hay algo que no se está teniendo en cuenta. La rectora nos informó que ya había hecho un reclamo sobre ciertas, bueno, qué partidas, de qué manera, para poder tener entre todos y poder pensar. O sea, yo creo que acá lo que hay que hacer es pensar entre todos cuál es la mejor estrategia para poder cumplir nuestro rol, ¿no? Que es formar profesionales.
Sí. ¿Cuándo comienzan las actividades ya concretas con los alumnos?
El 18. El 18 de marzo empiezan el dictado, o sea, las carreras. Estuvimos en periodos de mesas de exámenes y se extendió, creería que hasta el 8, pero bueno, hasta el 8 seguro, no sé si quedó un día más o un día menos, porque bueno, justo el 8 es un día particular, que es el tema de la visibilización de la mujer. Claro, entonces, pero hasta el 8 se extendió la inscripción, así que por lo tanto invito a quienes pensaron que ya cerró, o no se animaron, o están terminando de rendir, que se acerquen a la universidad, a la unidad académica, para poder contarles cuál es la oferta académica, ¿no?
Claro. En la charla que tuvimos, previa a lo que era la elección, ¿no? Mencionábamos también la posibilidad y la necesidad, ¿no?, de trabajar sobre aquellos chicos que por ahí toman la decisión a mitad de año de interrumpir, ¿no es cierto?, la universidad. Y de repente, bueno, ¿por qué no otra vez incentivarlos a seguir estudiando?
Sí, totalmente. Inclusive en tiempos de crisis entiendo que es un poco más complejo, pero no deja de ser interesante poder analizarlo ahí, porque la universidad es un espacio de contención donde puedes obtener muchas otras cosas además de tu formación. Y por el otro lado es un proyecto que justo empezamos a trabajar con provincia, con el área de educación, que nos hemos juntado para ver necesidades conjuntas y empezar a pensar algunos proyectos que tengan que ver con quinto año y primer año, con tutorías, que era algo que habíamos propuesto y que queremos llevar adelante. Y bueno, y estamos viendo a ver qué posibilidades tenemos para hacer un trabajo conjunto con la provincia, con educación de provincia.
Bueno, un buen síntoma que hayan comenzado las clases, digo, ¿no? Uno siempre habla, y aquí estamos hablando de una formación que tiene que ser completa, o de un chico por ahí que ya está en la escuela secundaria, y de repente terminaba, qué sé yo, en los años previos de tanto conflicto, tanta conflictividad, ¿no? Los chicos que iban al secundario y no sé cuántos días realmente de clases tenían, ¿no? ¿Cómo ingresaban después a la universidad?
Es muy complejo ese. Sería un tema muy extenso. Sí, lo cierto es que con los años se ha ido notando, ¿sí? Que cada vez los y las estudiantes tienen menos herramientas como para poder ingresar a la universidad, y eso ha hecho que los y las docentes de primer año tengan que duplicar, triplicar, claro, los esfuerzos, y muchas veces no logran, porque muchas veces tiene que ver más con la frustración del estudiante, con que el cambio es brusco. Claro. Entonces es algo que estamos abordando.
¿Cómo viene la inscripción con chicos del interior de Santa Cruz? ¿Tenés esos datos?
Así, parcializados no. Lo único que pregunté ayer, si veníamos más o menos en las líneas que tenemos todos los años, nos dijeron que sí, porque bueno, también es una expectativa, porque todo está de una forma tan sensible que no sabíamos si eso iba a impactar en las inscripciones. Claro. Nos dijeron que venimos bien, como todos los años. Y bueno, a partir de la semana que viene vamos a poder empezar a generar un poco de estadística. En el mes de enero hicimos esfuerzos para poder mejorar nuestra residencia, que habíamos tenido. Es un edificio viejo que antes había sido, iba a ser una cárcel femenina, se transformó en una residencia en la universidad. Y bueno, había alguna cañería que estaba empezando a dañar habitaciones, y en el mes de enero se hizo un esfuerzo desde la unidad académica para poder acondicionar, porque entendíamos que era posible de que hubiese demanda sobre la residencia.
Más allá de el jardincito para los hijos de los alumnos, la situación económica está golpeando a todos por igual. ¿De qué manera la universidad está ayudando o va a ayudar a los estudiantes para facilitar el cursado?
Inicialmente estamos haciendo el mayor esfuerzo en sostener las becas que impactan de forma directa en el estudiantado. Eso sería lo primero. Con respecto al jardín, estamos haciendo todos los proyectos que se le puedan imaginar, y opción A, B, C, D, para ver cómo lo podemos. Nosotros no tenemos planta ahí, sino que se ha trabajado históricamente con cooperativas, distintas cooperativas han ganado, digamos, los procesos licitatorios. No tenemos personal de la universidad, entonces implica un esfuerzo justo sobre esa partida que yo digo gastos de funcionamiento. Entonces estamos viendo opciones. Nosotros, yo digo que es casi como un acto de rebeldía. No queremos decir, ay, listo, estamos en crisis. No, si lo tenemos que decir, que sea porque no quedó ninguna otra alternativa que podamos hacer para poder brindar el servicio. Así que tenemos a la directora a la coordinadora del jardín y a la directora de bienestar viendo un sinnúmero de posibilidades para poder seguir brindando el servicio. También el tema de deportes, la directora de bienestar ya ha puesto en funcionamiento y ya están empezando, y eso, quieras o no, es un espacio de encuentro. El campus tiene una pista de atletismo, mucha gente va a hacer deportes ahí. Sí, entonces queremos que eso siga, porque eso es sano, más en estas situaciones. Eso es algo que colabore, que está estudiado, que también ayuda al desempeño, digamos, después académico. Y bueno, estuvimos gestionando bastante con el tema del nos preocupaba el transporte, y bueno, o sea, ayer salieron buenas noticias por parte de la provincia con lo que hace a los fondos para que los estudiantes tengan la beca. Nosotros fuimos a hablar con provincia, fuimos a hablar con la municipalidad, y después también volvimos a hablar con provincia en términos de que hay estudiantes que no viajan, que el viaje no es dos, sino que son cuatro. Claro. Sí, porque tienen que tomar dos. Entonces nos dijeron que hiciéramos un relevamiento, que ahora cuando ya estén inscriptos, cuando ya sepamos bien quiénes son, vamos a poder hacerlo, como para hacer una presentación para que se tenga en consideración eso, porque si no, les impacta de forma muy fuerte hoy.
Está bien, ¿no? Está bien. Bueno, en épocas de crisis, donde la gestión, donde la voluntad y principalmente el ímpetu por ahí de la gente joven, en el caso tuyo, Karina, que hace poco estás, si bien ya tenés una trayectoria dentro de, como vice decana también, pero ahora en esta función, indudablemente son desafíos por delante importantes.
Sí, totalmente, y bueno, trataremos de hacerlo lo mejor posible, sabemos que es importante y bueno, vamos a gestionar todos los días para eso.
La última pregunta de mi parte tiene que ver con el artículo 7 de la Ley de Educación, donde las personas mayores de 25 años pueden o tienen la oportunidad quizás de seguir una carrera universitaria. ¿Está abierta la inscripción o ya cerró?
Es en mayo. Todavía pueden, no ha habido ningún cambio, ese es uno de los puntos que está en tensión. Lo que nosotros podemos decir que desde la unidad académica es que las personas que ingresan por artículo 7 son personas muy activas dentro de la universidad. Y por el otro lado, todos estos proyectos que yo les comentaba al inicio, que venimos haciendo con la municipalidad, de procesos formativos, de capacitaciones, de emprendedoras, lo que nosotros notamos, que no tenemos un registro total, pero lo que sí notamos es que hay un porcentaje de que quienes ingresaron por ahí después se animaron y rindieron por artículo séptimo y están llevando carreras adelante. Entonces, que muchas veces la gente no se anima a llegar, es como un pequeño diagnóstico que tenemos y que entonces este otro tipo de acciones permiten como una externalidad, que es que las personas después decidan que la universidad puede ser parte, ¿no?, de sus vidas.
Es muy sencillo el ingreso porque solamente necesitan una evaluación nivelatoria.
Se les entrega el material, tiene que ver, el artículo séptimo tiene que ver con tu desarrollo, donde vos quizás empezaste a trabajar en el área de comunicación, por ejemplo, pero no terminaste tus estudios, entonces después no seguiste. Vos acreditás que tenés algún tipo de experiencia y se te toma un examen pequeño relacionado a una parte del área, pero se te entrega el material antes, se puede consultar y la verdad es que además el equipo y las personas, de hecho la persona que trabajaba ahí cambió otra área, pero quedó tan comprometida que sigue colaborando, se ha armado un equipo bastante proactivo y es una alternativa que con los años se está tomando cada vez más.
Qué bien. Bueno, Karina, no será la última vez, ya no. En cualquier momento te vamos a invitar.
Para no hay ningún problema, muchísimas gracias y por darnos este espacio para que las personas sepan por qué defendemos tanto a la universidad. Entonces muchas veces se pierde y creemos que estos espacios son importantes y además para también rendir y dar cuentas de lo que se hace con los recursos que son públicos, ¿no?
Claro.
Gracias. Así que, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Karina Franciscovich hablaba con nosotros, decana de la UMPA UARC.
A esta nota la podés volver a escuchar en el podcast de LU12 AM680. El viento llega fuerte a todas. Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.